Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump dice que es posible un gran conflicto con Corea del Norte. El estado de Arkansas realiza la cuarta ejecución de un reo este mes. En Colombia, el Senado aprueba a las FARC como partido político y los Cleveland Browns han reclutado la primera selección del draft de la NFL. Hoy es viernes 28 de abril de 2017. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que un conflicto con Corea del Norte es posible, pero preferiría una solución diplomática a la disputa. Existe la posibilidad de que podamos acabar teniendo un gran conflicto con Corea del Norte. Absolutamente. Trump hizo la declaración a la agencia de noticias Reuters en una entrevista en la oficina Oval el jueves, antes de sus 100 días en el cargo que se cumplen el sábado. Sin embargo, Trump indicó que quería resolver pacíficamente una crisis que ha atormentado a varios presidentes de Estados Unidos, un camino que él y su administración están preparando con una variedad de nuevas sanciones económicas mientras no se quita la opción militar de la mesa. Nos encantaría resolver las cosas diplomáticamente, pero es muy difícil, dijo el mandatario. Entre tanto, el gobierno surcoreano refutó rápidamente el pedido del presidente Trump de pagar $1,000 millones por el sistema defensivo de misiles THAAD. El Ministerio de Defensa surcoreano emitió un comunicado el viernes en el que dice que no hay cambio en la posición surcoreana y la de Estados Unidos, en la que nuestro gobierno provee el terreno y la infraestructura de apoyo y Estados Unidos cubre el costo del despliegue del sistema THAAD, su operación y su mantenimiento. Sin embargo, durante la entrevista del jueves con Reuters, aquí en Washington, el presidente Trump dijo que quiere que Corea del Sur pague por el sistema. Estados Unidos ha convocado a una reunión de alto nivel en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tenemos la información con Celia Mendoza.
La latente y creciente amenaza nuclear de Corea del Norte será uno de los temas que la comunidad mundial espera sea tocado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, quien cerrará la presidencia de su país en el Consejo de Seguridad de la ONU con una reunión de altos mandos este viernes. Aliados como el Reino Unido respaldan los esfuerzos de la administración Trump para enviar un mensaje de no proliferación al régimen de Kim Jong-un.
If you look at the threat.
Si nos fijamos en la amenaza, la combinación de la capacidad de misiles balísticos intercontinentales y la capacidad nuclear es una amenaza que el mundo no puede ignorar. El mundo no puede quedarse sin hacer nada.
El Consejo de Seguridad lleva más de una década intentando que Pyongyang detenga su programa nuclear. Sin embargo, a pesar de la imposición de sanciones, el régimen continúa adelante con su carrera armamentista. Esta semana la administración Trump indicó que presionará con nuevas sanciones y acción diplomática.
Estamos juntos con nuestros amigos estadounidenses y otros con motivo de maximizar la presión sobre el régimen de Corea del Norte.
Corea del Norte, por su parte, reiteró públicamente que Pyongyang continuará adelante con sus ejercicios militares y asevera que Estados Unidos lo ha provocado. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El sureño estado de Arkansas llevó a cabo su cuarta ejecución de un prisionero este mes. Kenneth Williams fue muerto por inyección letal el jueves después de que la Corte Suprema de Estados Unidos decidiera no detener la ejecución. Williams fue convicto del asesinato de 4 personas, pero fue sentenciado a muerte solo por una de ellas, el asesinato de Cecil Boren en 1999. La esposa de Boren, Ginny, dijo que él fue asesinado cuando trabajaba en el jardín de su casa. Mi esposo no tenía idea de que había alguien alrededor. Él regresó a la puerta para sacarse los zapatos y las medias y fue baleado una vez en el pecho y 6 veces en la espalda. El Departamento Correccional de Arkansas ejecutó a 2 presos el lunes. Las autoridades habían planeado ejecutar a 8 reos este mes, pero los oponentes a la pena capital han protestado contra las ejecuciones y han pedido a las cortes que intervengan. Varias cortes han detenido las ejecuciones de 4 reos. Funcionarios del Departamento Correccional dijeron que programaron el inusualmente alto número de ejecuciones para abril debido a que el suministro de midazolam, una droga usada en la inyección letal, expira a fines de mes. La pena de muerte ha sido abolida en 19 estados de Estados Unidos, pero sigue siendo legal en 31 estados.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El ex fiscal Alexander Acosta fue confirmado el jueves como secretario de Trabajo del presidente Donald Trump, con lo que se convierte en el primer latino en formar parte del gabinete de gobierno. El presidente Trump había nominado en febrero a Acosta, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de la Florida. La nominación de Acosta tuvo lugar después de que el primer nominado, Andrew Poster, retirara su candidatura tras la oposición de varios senadores republicanos por su posición frente a algunos temas laborales y por haber contratado a una indocumentada como trabajadora de servicio. Acosta, nacido en Miami y de 48 años, tiene una amplia experiencia en leyes laborales y se destaca su trabajo en juicios de alto perfil cuando se desempeñó como fiscal de distrito en el sur de la Florida. Y el ex asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, Michael Flynn, enfrenta una nueva investigación. Tenemos los detalles con Angélica Herrera.
Al retirarse de las Fuerzas Armadas, el general Michael Flynn fue advertido que no podía recibir dinero extranjero sin autorización, según indicó Elijah Cummings, el demócrata de mayor rango de la Comisión Supervisora de la Cámara de Representantes, citando una carta enviada por el Pentágono al ex militar en 2014.
Esta carta le advertía explícitamente al general Flynn, cuando entró en retiro, que la Constitución le prohíbe aceptar pagos de gobiernos extranjeros, sin un permiso previo. La advertencia del Pentágono al general Flynn fue directa y no pudo haber sido más clara.
No obstante la advertencia, Cummings asegura que Flynn, quien trabajó como asesor del presidente Donald Trump por 24 días, aceptó en 2015 un pago de $45,000 de la cadena de televisión respaldada por el Kremlin, RT.
La Agencia de Inteligencia de Defensa no encontró ningún registro referente o relacionado con la recepción de dinero extranjero por parte del teniente general Flynn.
Aunque Flynn fue obligado a renunciar a su cargo como asesor de Trump, la Casa Blanca sigue en el ojo del huracán por negarse a entregar documentos solicitados por la comisión. Este jueves, el vocero presidencial calificó como adecuada la investigación iniciada por el Pentágono.
Creo que es apropiado. Si ellos piensan que hubo una mala conducta, entonces necesitan investigarlo.
Pero recordó que fue la previa administración la que aprobó la habilitación de seguridad de Flynn.
Su autorización fue expedida por la administración Obama en 2016, con pleno conocimiento de las actividades que tuvieron lugar en 2015.
Angélica Herrera, Voz de América.
Y ahora hacemos una pausa al regresar en Buenos Días, América. El Papa Francisco llega a Egipto.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Esta mañana en la capital estadounidense, cielo parcialmente nublado con 20 grados Celsius y se pronostica una máxima de 29 grados. El Papa Francisco arribó este viernes a El Cairo, la capital egipcia, con la esperanza de recomponer las relaciones entre el Vaticano y los líderes religiosos islamistas en un momento en que la antigua comunidad cristiana en Egipto es atacada por militantes del grupo Estado Islámico. Hace solo 3 semanas, 2 ataques simultáneos contra una iglesia copta y el monasterio Santa Catalina en el Sinaí durante la celebración del Domingo de Ramos dejaron 45 personas muertas. La pieza central del viaje de 2 días del Papa será la visita este mismo viernes a Al-Azhar, la venerada sede de aprendizaje del Islam suní con 1000 años de historia. Allí se reunirá en privado con el gran imán Jeque Ahmed El Tayeb y participará en una conferencia internacional de paz. El Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso de Estados Unidos entregó uno de los reconocimientos anuales al disidente cubano Óscar Elías Bisset, fundador del proyecto Emilia para restaurar la democracia en Cuba. La información con Gesell Tobías.
La figura del doctor cubano Óscar Elías Bisset reunió a una gama de legisladores estadounidenses en un hotel en Washington durante una ceremonia del Instituto de Liderazgo Hispano para premiar su incansable lucha por los derechos humanos en Cuba.
Para mí es un orgullo recibir este premio al liderazgo del Congreso Hispano porque representa lo que quiere todas las personas, prosperidad y libertad.
El congresista Mario Díaz-Balart destacó que la figura de Bisset trasciende fronteras.
Además de ser un héroe, además de ser un luchador incansable por la libertad, se ha convertido en un símbolo.
La republicana Ileana Roslehtinen recordó que ni los años en prisión han debilitado al doctor Bisset.
Un héroe, una persona que ha pasado la mitad de su vida en las cárceles, pero está fuerte. Siempre habla de los derechos humanos, de la democracia, de nuestra Cuba.
Mientras que para el demócrata Albio Cires, la figura de Bisset incluso lima las diferencias partidistas entre los funcionarios estadounidenses.
Y estas son personas que se criaron en Cuba, nacieron en Cuba, pero al mismo tiempo luchan en Cuba.
Bisset, al que en 2007 el entonces presidente estadounidense George W. Bush le otorgó la Medalla de la Libertad, fue uno de los 75 condenados a penas de más de 20 años de cárcel en 2003 por el gobierno cubano. Fue excarcelado en marzo de 2011 en un proceso de liberación de presos políticos con la mediación de la Iglesia Católica. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania recibieron al presidente argentino Mauricio Macri y la primera dama, Juliana Aguada, en la Casa Blanca. Tenemos un informe al respecto con Alejandro Escalona.
Este jueves en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y su esposa Melania, que vino a Washington desde Nueva York, donde reside en la Torre Trump, recibieron al mandatario argentino Mauricio Macri y su esposa Juliana Aguada.
We're just going to be great friends, better than ever before. We're off to a wonderful start because I've known Mauricio for so many years.
Los invitados dijeron que es la primera vez que visitan la Casa Blanca y el mandatario estadounidense alabó su relación con Macri, a quien dijo conoce desde hace años y que se siente muy cómodo ofreciéndole su respaldo.
I feel very comfortable backing him because I know what I'm backing. I'm backing a man who loves his people and loves his country. I know all about the lemons, and believe it or not, the lemon business is a big, big business.
Ante la insistencia de la prensa argentina presente en la Casa Blanca, Trump habló sobre el agrio tema de los limones. Ya el secretario de Comercio, Wilbur Ross, había dicho a la canciller argentina Susana Malcorra que Estados Unidos evaluará con detenimiento el asunto de los obstáculos a la importación de limones argentinos para reducir la grieta comercial que separa ambos países.
Venezuela is a mess. Venezuela is a mess.
Muy brevemente, el presidente Trump nombró a Venezuela diciendo que ese país es un desastre. Finalmente, Trump se refirió a su decisión de no eliminar NAFTA, aunque advirtió que si no logra una renegociación que él dice se ajusta para Estados Unidos, definitivamente abandonará el tratado. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, noticias relacionadas a Venezuela.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Por un error de procedimiento, un joven venezolano fue detenido aquí en Estados Unidos justo antes de ingresar a la entrevista a la que había sido citado para pedir asilo político. Los detalles con José Pernalete.
Tras más de 24 horas de arresto, Marco Cuello fue puesto en libertad después de que autoridades estadounidenses de inmigración lo detuvieran. El joven, quien asegura haber sido víctima de torturas por parte del gobierno de Venezuela, se había presentado en su primera entrevista de solicitud de asilo por presunta persecución política.
No, bueno, me quitaron el pasaporte, me dijeron que tenía una cita el 31 de mayo en inmigración para ver mi estatus, después me iban a mandar una entrevista en corte.
En sus primeras palabras, al ser liberado, Cuello reveló que teme ser deportado a Venezuela.
Me interrogaron, me preguntaron muchas cosas, me tuvieron ahí en un cuarto y me dijeron que nada, que tenía que esperar mi situación y esperar a que llegara a corte a ver qué iba a suceder conmigo.
De acuerdo a las autoridades federales de inmigración, el joven venezolano cuenta con 2 registros por delitos menores cometidos en Estados Unidos. Según un comunicado de la agencia federal ICE, Cuello violó los términos de su condición de no inmigrante. Richard Rivas, su abogado, afirma que lo ocurrido es una irregularidad.
Es una persona protegida por las leyes de los Estados Unidos. Lo que ocurrió ayer es un error.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y continuando con temas relacionados a Venezuela, el Parlamento de ese país aprobó un manifiesto para restituir la democracia, como nos dice Álvaro Algarra.
La Asamblea Nacional Venezolana nuevamente sesionó en la calle para discutir los acontecimientos vividos por la población a lo largo de las últimas manifestaciones. Tras el debate, los legisladores aprobaron el denominado manifiesto para restituir la democracia en Venezuela, tal como lo informó el presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges.
El golpe de Estado se manifiesta cuando se mantienen en las cárceles a centenares de presos políticos y reprime brutalmente las manifestaciones pacíficas y somete al miedo y a la violencia al pueblo venezolano.
Por su parte, el vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional para que no continúen reprimiendo a los opositores y no apoyen al presidente Maduro.
Asumo con la Constitución en la mano la reconstrucción del orden constitucional.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y en Colombia, el Senado aprobó a las FARC como partido político, nos informa Jimmy Villarreal.
Con 52 votos del Congreso de Colombia se aprobó el acto legislativo para la reincorporación política de las FARC. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó que los candidatos de las FARC deberán expresar al inscribirse que se someten a la Jurisdicción Especial para la Paz. Sobre la entrega de las armas a Naciones Unidas, tema polémico en Colombia, después de un anuncio de las FARC sobre la existencia aún de 900 caletas, el ministro comentó.
La gente quiere constatar que las FARC han dejado sus armas de manera definitiva y han dejado hasta la última arma. Ese es un proceso en el cual está trabajando Naciones Unidas, que es por virtud del acuerdo el encargado del monitoreo de ese proceso de desarme y dejación de armas. Esperamos que en los próximos días Naciones Unidas pueda brindar información suficiente al respecto. Lo que le puedo decir hasta el momento es que el 30 de mayo esos 7.000 fusiles deberán quedar definitivamente en el contenedor de Naciones Unidas, registradas una a una las armas en poder de Naciones Unidas.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Cleveland Browns cumplieron con los pronósticos de la temporada baja y reclutaron con la primera selección global al ala defensiva Myles Garrett. El egresado de Texas A&M brilló durante 3 campañas con los Aggies, mismas en las que acumuló 32 capturas y media para que la franquicia de Cleveland confiara en él en el draft de 2017. Garrett fue parte del equipo All-American de forma unánime en 2016 y durante el NFL Combine impresionó con su salto vertical tras presentar la mejor marca entre los linieros defensivos. Es la primera ocasión en la historia del sorteo colegial que un jugador de Texas A&M se va en la primera casilla, pero es la tercera vez que un integrante de los Aggies se va en el top 2. La creciente investigación en Estados Unidos sobre sobornos y corrupción en el fútbol internacional llegó a Asia y consiguió una primera admisión de culpabilidad de un alto directivo de la FIFA que mantenía su puesto bajo el nuevo liderazgo del organismo que rige el fútbol mundial. El presidente de la Federación de Fútbol de Guam, Richard Lai, miembro del Comité de Auditoría y Cumplimiento de la FIFA, fue suspendido provisionalmente por la Confederación Asiática de Fútbol tras admitir que recibió en torno a $1 millón en sobornos de una facción de la FIFA relacionados con elecciones y con el tráfico de influencias entre votantes de la FIFA. Y la Fiscalía Nacional Financiera de Francia investiga el proceso de selección de las sedes de las Copas del Mundo de 2018 y 2022 y de antemano ha interrogado al expresidente de la FIFA, Joseph Blatter. La PNF, por sus siglas en francés, abrió una investigación ante sospechas de corrupción privada, asociación delictiva, tráfico de influencias. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa en Buenos Días América al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
How would you describe what the circle is to, say, your grandmother?
It's the chaos of the web made elegant.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Tom Hanks, que hace el papel de un empresario de Silicon Valley en la nueva película The Circle, que se estrenó esta semana en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York, y dos días después a nivel nacional, bromeó que se inspiró en el presidente de Twitter, Jack Dorsey, para la cinta sobre una poderosa empresa de redes sociales.
I turn on my computer. I go online.
Welcome.
And my breath catches in my chest until I hear three little words.
You got mail.
What is going on with you?
Interesante la evolución de los papeles de Tom Hanks sobre el tema de la Internet, quien hace casi 20 años, junto a la actriz Meg Ryan, aprovecharon el entonces incipiente servicio de correo electrónico de America Online para construir una relación amorosa en la película de la desaparecida Nora Ephron, You've Got Mail. En esa época, 1998, se hablaba frecuentemente del cybersex o sexo cibernético, y You've Got Mail tiene una serie de, digamos, inocentes y muy divertidas referencias al respecto, aparte de referencias literarias y hasta anécdotas de uno de los personajes de la cinta con el generalísimo Francisco Franco.
A believer in the perfectibility of human beings.
Pero volviendo a The Circle, Emma Watson y John Boyega comparten honores estelares con Tom Hanks en la cinta dirigida por James Ponsoldt. The Circle está basada en una novela de Dave Eggers en la que una ficticia empresa de redes sociales está obsesionada con que sus clientes compartan su vida privada en público. El libro causó revuelo cuando fue publicado en 2013. Se estrena esta semana en Estados Unidos una cinta dirigida por April Mullen y escrita por Stephanie Fabrici con el sugestivo título Below Her Mouth.
You come to girl parties often?
I don't come at all.
Can I change that for you?
De la boca hacia abajo, donde las actrices Erika Linder y Natalie Krill acompañan al actor Sebastián Pigott en una interesante propuesta sobre una conexión apasionada entre dos mujeres.
My papa always said,
Hi, Massimo.
You get what you work for, and I knew how to work it.
Y para cerrar, se estrena How to Be a Latin Lover, en que los actores Eugenio Derbez, Salma Hayek, Rob Lowe y Raquel Welch acompañan a Kristen Bell y Rafael Alejandro en una comedia dirigida por Ken Marino. Estos fueron algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días, América. El liderazgo republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos volvió a posponer la votación para revocar la actual ley de salud, conocida como Obamacare, hasta cuando mucho la próxima semana, negando al presidente Trump un regalo de cumpleaños por sus primeros 100 días en el gobierno. A cambio, las posibilidades de que el gobierno federal tenga que cerrar por falta de presupuesto aprobado fueron minimizadas al menos por otra semana más. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron hoy en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Wojciech Zorniak. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.